Hablemos de lo que pasa en Quito.
Seis de la mañana con 25 minutos, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. La empresa pública metropolitana de gestión integral de residuos sólidos se encarga de un trabajo muy duro, es de retirar los cuerpos de las personas que mueren en sus casas, en las vías públicas y también en los centros de salud de nivel 1. Y para hablar de este tema, porque sin duda durante la pandemia se han incrementado estos casos, nos contactamos con María Gabriela Dávila, gerenta general del MGIRS. Buenos días, María Gabriela, y gracias por acompañarnos.
Sí, buenos días, Claudia. Muchísimas gracias por el espacio y buenos días a todas las personas que se encuentran escuchándome.
Gabriela, empecemos con explicar cuál es el trabajo que está haciendo el MGIRS respecto al levantamiento de cadáveres, porque durante este año de pandemia sin duda tuvimos un incremento.
Sí. El día 28 de abril del 2020, por delegación del señor alcalde, nosotros formamos parte del equipo de acciones exequiales para el protocolo y manejo sobre el levantamiento y disposición final de los cadáveres con presunción o con confirmación extrahospitalaria de COVID. Desde esa fecha hasta la actualidad, nosotros como empresa hemos desarrollado un mecanismo y una actividad que es la de proceder a hacer los levantamientos que se encuentran fuera del proceso de la red de salud pública, es decir, los fallecimientos que se encuentran en domicilios, en la vía pública, en los centros de salud, así también como en los lugares de los centros geriátricos. Nosotros como MGIRS, pues realizamos este trabajo, es un trabajo multidisciplinario que lo hacemos junto con el ECU 911, la Policía Nacional y también el Ministerio de Salud Pública.
Respecto a las cifras, ¿cómo ha sido la evolución del levantamiento de estos cadáveres relacionados con COVID-19? ¿Han bajado en algún porcentaje? ¿Y qué pasa con los otros cuerpos? ¿Ustedes no los levantan?
Bueno, los cuerpos que están dentro de la red pública de salud pues tienen su propio tratamiento. Nosotros nos encargamos únicamente de lo que es extrahospitalario.
Claro.
En el transcurso de esta pandemia, desde el inicio de nuestra gestión dentro de este proceso, hemos recolectado 586 cadáveres desde el inicio desde el 28 de abril hasta el domingo que pasó, que es el 2 de mayo. Es importante señalar a la comunidad que el grupo etario sobre el cual estas defunciones antes se venían presentando ha cambiado totalmente y eso es alarmante. Nosotros antes teníamos el 60% que correspondía a mayores de 65 años, un 25% que se encontraba dentro de los 50 a 65 y solo un 10% que se encontraba entre los 20 y 49 años. Sin embargo, ya en este mes, pues vemos con mucha preocupación que esta cifra de los 20 a los 49 años ha subido casi al 18%. Tenemos ya solo en el mes de abril 13 casos levantados. Hay niñas pequeñas de 14, 15 años, gente de 30, 34, 35 años, lo que nos implica el establecer cuál ha sido el cambio sobre esta pandemia. Es importante que nosotros como ciudadanos tomemos conciencia y pues tomemos las precauciones del caso, esto es el utilizar la mascarilla, el estar siempre con las manos desinfectadas, el alcohol, lavarse las manos y también pues el distanciamiento.
Correcto, pero si podemos comparar este año con el año anterior, porque ustedes empezaron a hacerlo desde abril del año pasado, ¿ha bajado el nivel de cadáveres que ustedes han encontrado en las casas o en las vías públicas?
Bueno, esto depende de mucho del comportamiento de los ciudadanos. Nosotros tuvimos un pico el año anterior que fue, bueno, empezó en junio con 47 levantamientos. Posteriormente a eso fueron 129 en el mes de julio y 122 en el mes de agosto. Sin embargo, en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, todos estos procesos cayeron, teníamos un porcentaje entre 29 y 35 levantamientos al mes. Sin embargo, con el tema de las fiestas, pues de Navidad, el tema de los del carnaval y todo el comportamiento que hemos tenido, el mal comportamiento que hemos tenido como ciudadanos, ha hecho que estas cifras vuelvan a subir y tengamos picos bastante altos. Tenemos ya en enero un nivel de 35, febrero 19, marzo ya subimos a 38 y en el mes de abril cerramos el mes con 71 procedimientos. Esto quiere decir casi el doble de lo que estaba proyectado en, o sea, de lo que pasó en marzo. Si nosotros hacemos un comparativo de abril del 2020 a abril de este año, pues vamos a encontrar que en abril del año anterior tuvimos 5 levantamientos, mientras que ahora tenemos 71. Entonces, esto es una cifra alarmante, porque nos da a entender que las proyecciones que nosotros tenemos van creciendo, y que si nosotros tuvimos al inicio de la pandemia un despunte con 47 personas en el mes de junio, ahora con 71, ¿cómo nos va a ir hacia adelante? Entonces sí es importante el nuevamente concientizar a la ciudadanía de cuáles son las consecuencias que tienen estos fines de semana o estas situaciones que desbordan los centros médicos y que también obviamente no respetan las medidas de seguridad que han puesto las autoridades.
Sin duda hay una responsabilidad de parte de la ciudadanía. Gabriela, pero ¿por qué estas personas mueren en sus casas? ¿Qué pasa? ¿No están logrando atenderse? ¿No están identificando los síntomas de COVID? ¿Cuál es un poco la realidad? Porque tener a personas entre 29 y 49 años es realmente preocupante, por un lado por las cifras, pero por otro lado parece que ni siquiera logran llegar a un hospital.
Hay algunos casos en que hemos tenido que realizar el procedimiento en las filas de los hospitales. Estos son los que básicamente están en la vía pública, y en los domicilios, pues sí, efectivamente hay gente que no logra ir o ser atendido a tiempo, y también hay gente asintomática que simplemente presenta ya los cuadros muy tarde y que lamentablemente no puede acceder a un sistema de salud.
Ya, y eso en ese punto también es preocupante, porque las personas tienen que, por un lado, también saber identificar cuando tengan apenas una sospecha de COVID-19 para poder recibir la atención médica. Eso también es muy importante. Gabriela, ahora otra consulta. ¿Cuál es el procedimiento, el momento en el que se identifica un fallecimiento dentro de una casa o también en un hospital, como usted nos dice, en la vía pública?
Bueno, nosotros recibimos una llamada del ECU 911, y una vez que se recibe esta llamada, se activa el protocolo y se genera una alerta a todas las instituciones que forman parte de este grupo de servicios exequiales. Somos comunicados nosotros como INDIES, y nosotros procedemos a hacer la coordinación junto con la Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública para que se coordine una hora determinada y todos lleguen a esa hora para iniciar el procedimiento. Una vez que nosotros llegamos al lugar, hacemos como en GIRS una desinfección al cuerpo, y posteriormente el Ministerio de Salud pues empieza a través de su médico legal. Y si es que el Ministerio de Salud no tiene una persona en ese momento, pues vamos nosotros con nuestro médico ocupacional para poder recolectar esta información de los familiares, ver qué es lo que pasó, por qué, cuáles son los síntomas que tuvo la persona antes de fallecer, y posteriormente a eso ya entrar a hacer la desinfección del cuerpo, hacer el levantamiento de la ficha de información INEC por parte de criminalística también, y por parte de el médico legal se verifica si es que no tuvo rasgos de violencia o de una muerte violenta, para poder determinar que efectivamente ese fallecimiento es por las causas del COVID. Una vez que nosotros confirmamos esto, también coordinamos con las empresas de servicios exequiales. Verificamos si es que esta persona fallecida tiene seguridad social, el ISFA, el ISPOL, o si tiene un seguro privado para poder generar esta coordinación. Y en caso de no tenerlo, pues nosotros nos hacemos cargo para ayudarle a esta persona de escasos recursos a que tenga un fallecimiento digno. Nosotros tenemos como en GIR firmado un convenio con las empresas de servicios exequiales de Quito, la cual nos provee de esta gratuidad y nos ayuda hasta el proceso de cremación y el columbario, o si no, la inhumación y el espacio físico para poder enterrar a la persona.
Correcto. Gabriela, ¿y existe algún otro procedimiento adicional respecto a los cercos epidemiológicos? Porque una persona que fallece con síntomas de COVID-19 puede haber contagiado a más personas. ¿Qué pasa con estas familias que han estado en contacto con la persona?
Bueno, nosotros dentro del procedimiento que tomamos, no solamente desinfectamos el lugar donde estaba el cuerpo, sino también todo el entorno donde se desarrolló o donde esta persona pudo estar. Los médicos establecen los protocolos debidos de distanciamiento y hacen toda la investigación respectiva sobre quiénes pudieron tomar ese contacto con esta persona que falleció. Y posteriormente a eso, pues, por parte del Ministerio de Salud se hace un seguimiento a este grupo que fue pues aislado para tener este cerco epidemiológico correspondiente.
Correcto, eso sí, importante saber, porque seguramente hay más personas contagiadas alrededor de esta persona. Gabriela, ¿ustedes han encontrado personas o cuerpos sin identificar que no tengan familiares?
Sí, antes de contestarte esa pregunta, sí creo que es importante también establecer que ahora ya el proceso de fallecimiento es en cierto sentido común dentro de un núcleo familiar. Tenemos casos ya en estos meses que hemos tenido que ir varias veces a la misma dirección por diferentes personas del mismo núcleo familiar. Entonces ese es también otro tipo de comportamiento, porque si antes se hacía de una manera aislada a una persona, pues no regresábamos a ese lugar. Ahora sí lo estamos haciendo, y es en un transcurso entre 7 y 21 días.
Pero entonces ahí quiere decir que quizás el Ministerio de Salud no está haciendo lo correcto, porque si es que ya una persona fallece con COVID-19, todas las personas de ese entorno familiar deberían ya estar investigadas, recibir un tratamiento, hacerse pruebas, etcétera.
Por supuesto. Ellos verifican, generan las pruebas respectivas, pero el tema es que antes una persona podía estar contagiada en la familia y no contagiar a las demás. Ahora, con las nuevas variantes que existen, pues es mucho más peligroso, porque si una persona está contagiada en la familia, es muy probable que las demás también estén contagiadas. Y por eso es que también, al estar colapsado el sistema de salud pública, pues tenemos estos casos de fallecimientos en un mismo núcleo familiar. Sí es importante que esto sepa la comunidad, porque estas son las consecuencias de no tener, si bien es cierto, es importante el poder acceder a un sistema de salud pública en un tiempo debido y oportuno, también es importante el poner por parte de la comunidad, el poner por sí ese cuidado que necesitamos todos. Entonces sí es importante hacer eso. En cuanto a el tema de las personas que hemos encontrado sin identificación, sí hemos tenido casos de esos. La verdad han sido muy pocos, pero esto gracias a la colaboración del Registro Civil hemos podido pues darles cristiana sepultura a estas personas y hemos podido pues arreglar los problemas legales que implican el tener una persona sin identificación.
Correcto. Perfecto. Agradecemos a María Gabriela Dávila, gerenta general de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Muchísimas gracias, Gabriela, por explicarnos todo este procedimiento, y también es un síntoma de alerta ver que ha incrementado el número de personas que fallecen en los domicilios o que fallecen en la vía pública con síntomas de COVID-19, para alertar a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Gabriela.
Muchas gracias a usted.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informado.